Hoy en Territorio Solidario vamos a charlar con un grupo de jóvenes que representan a un movimiento que quiere cambiar un mundo que se agota, que está en plena emergencia climática. Es un movimiento que nació hace apenas unos meses y que se expandió por todo el mundo a través de las redes sociales. Fridays for Future. ¿Qué tal, Egunon Odei?
Hola, Egunon.
¿Quiénes formáis Fridays for Future en Araba y cómo surgió?
Bueno, somos un grupo de jóvenes, la mayoría estudiantes, pero no todos. Alrededor de 10 personas o más o menos, y surgió a raíz de la huelga mundial de estudiantes que se hizo en marzo, el 15 de marzo, y bueno, para preparar esa huelga se llamó a una asamblea y posteriormente con la gente que acudió y se animó, pues se ha creado una asamblea ya más estable.
Os habéis quedado aquí en Vitoria-Gasteiz, un grupo trabajando, aunque recordemos que Fridays for Future existe a nivel mundial, ¿no? Oye, ¿qué significa para vosotros o para ti Greta Thunberg?
Bueno, a ver, Greta Thunberg también es una persona que ahora tiene mucho protagonismo, pero yo creo que es pues una persona más que también se ha unido a la movilización contra el clima. No ha sido la primera, porque las movilizaciones contra el cambio climático llevan mucho tiempo produciéndose, pero es verdad que, bueno, ha tenido un gran eco mediático su lucha y entonces pues que ha ayudado mucho a movilizar a muchos jóvenes, sobre todo.
Os llamáis Fridays for Future, Viernes por el Futuro, porque la primera intención era realizar concentraciones o movilizaciones cada viernes para pedir a los gobiernos que apliquen medidas contundentes contra la crisis climática. En Vitoria-Gasteiz lo estáis haciendo así, todos los viernes os concentráis, os reunís o estáis desarrollando otro tipo de iniciativas, porque por ejemplo ayer viernes organizasteis una charla sobre el fracking.
Eso es, bueno, aquí hemos cogido el nombre Fridays for Future por ser un movimiento global, pero es verdad que aquí no nos concentramos todos los viernes, sino que, bueno, nos reunimos a lo largo cada semana, los miércoles además, no los viernes, pero bueno, porque era el día que mejor nos convenía, y llevamos a cabo diferentes actividades, no solo los viernes, sino que, pues dependiendo de qué actividad, pues en días diferentes. Es verdad que ayer justo sí he coincidido la charla sobre el fracking en Argentina, un viernes.
Uh-huh. Oye, ¿a qué os suena el Ministerio de Transición Ecológica?
Bueno, la verdad es que suena bien, pero luego no sirve con que solo suene bien, sino que hay que tomar medidas acordes a ese nombre.
O sea que eso de transición ecológica, que no sabemos muy bien, ¿no?, qué significa, bueno, pues puede ser esperanzador, aunque no se está concretando, ¿no?, tal y como vosotros esperáis.
Claro, eso no se está concretando, hombre. Es verdad también que el gobierno de España lleva en funciones mucho tiempo, entonces, bueno, es normal, pero una vez que se constituye gobierno esperamos que realmente se concrete y que se tomen medidas acordes a la gravedad de la situación.
En unas semanas Madrid va a acoger la cumbre del clima de la ONU, que se ha tenido que cancelar en Chile por las protestas y por la violencia que sacude el país. Bueno, pues tendrá lugar en España. ¿Qué esperáis de esta cumbre?
Bueno, primero, la verdad, nuestra opinión es que se debería haber celebrado en Chile, pero que el presidente chileno, Sebastián Piñera, debería haber aceptado las demandas populares y no debería haber actuado con la represión que ha actuado, con más de 20 muertos, con un montón de personas que han perdido el ojo, por ejemplo. Y entonces, bueno, nuestra opinión es que se debería haber celebrado en Chile como gesto también a América Latina, porque no puede ser que todas las cumbres se celebren en Europa, y para asegurar la seguridad de la cumbre lo que debería haber hecho Piñera es haber respondido adecuadamente a las demandas populares, que yo creo que son muy legítimas además.
Bueno, llega aquí, realmente va a pillar, como decías, con un gobierno en funciones, previsiblemente, y es una cumbre realmente importante. Yo no sé si de estas cumbres hay que esperar algo material, algo práctico, o simplemente se reúnen, debaten, reflexionan y ahí queda la cosa.
Bueno, deberíamos esperar algo concreto, pero es verdad que con los antecedentes que tenemos, es verdad que en el 2015 en París sí que se firmó el Acuerdo de París, que esta es la última cumbre antes de que entre en vigor, pero ya estamos viendo cómo países que son los principales contaminantes, como Estados Unidos, se están saliendo del acuerdo, y otros países que están dentro del acuerdo ni siquiera lo cumplen, e incluso que el acuerdo mismo no es suficiente. Entonces, bueno, pues habrá que presionar. Va a haber una manifestación, por ejemplo, el 6 de diciembre ahí en Madrid, y sabemos que si no hay movilizaciones, los gobiernos no van a decidir las medidas de suficiente calado para hacer frente a la crisis climática.
Estados Unidos, que, bueno, pues su presidente Donald Trump dice que esto del cambio climático es un invento.
Sí, bueno, claro, es que su campaña estuvo financiada por el gran lobby petrolífero y energético, y entonces, pues bueno, es lógico que diga eso. Nosotros, bueno, esperamos que en las próximas elecciones americanas, pues entre otro presidente que no tenga eso, esas deudas pendientes con las grandes petroleras.
Y no hay que irse tan lejos, ¿no? En el Estado español, con la irrupción de Vox, que también son negacionistas, ¿no? Creen que el cambio climático no existe.
Sí, bueno, es que Vox lo que vemos es que es un poco una copia barata del trumpismo, porque realmente los líderes políticos aquí de Vox tampoco es que tengan gran nivel, pero tienen asesores pues que han estado asesorando a Trump y, bueno, han intentado coger un poco esa línea, un nicho de mercado, yo creo, que por suerte en España yo creo que tampoco mucha gente cree eso, pero bueno, sí que es verdad que pues es algo muy negativo que Vox haya entrado con esta fuerza en el Parlamento, desde luego.
Según el CIS de julio, la mayor preocupación de los jóvenes es el medio ambiente. ¿Los que superan los 40 no ven esas consecuencias reales del cambio climático? ¿No perciben el riesgo como lo percibís los jóvenes?
Sí, bueno, es verdad que lo perciben menos, pero bueno, yo creo que también, yo creo que entre todas las generaciones sí que está calando más la... Se está empezando a notar más la realidad de que estamos ante una situación que puede ser catastrófica si no cambiamos el rumbo cuanto antes.
De hecho, las últimas noticias afirman que ya no hay marcha atrás. Es decir, no es que esté llegando la crisis, la emergencia climática, es que estamos en ella. Es decir, o actuamos o desaparecemos. Todo esto suena como muy catastrófico, ¿no? Como muy apocalíptico. Pero es lo que puede llegar a ocurrir.
Sí, es verdad que el clima es muy difícil de predecir, pero está claro, ya se ha producido un cambio climático respecto a la era preindustrial. Está claro que se va a seguir produciendo. Pero cuanto más gases de efecto invernadero emitamos ahora, mayor va a ser el cambio. Y se puede llegar a una, si llegamos a una situación de un aumento de 5 grados, 6 grados, sería completamente catastrófico. Ya se habla de que por encima de los 2 grados las consecuencias pueden ser terribles. Porque también el clima es tan impredecible que un aumento de la temperatura puede causar un ciclo que lleve a un aumento todavía mayor.
O sea, ¿que vosotros esperáis llegar a viejos o qué hacemos para que lo consigamos?
Bueno, pues hay que movilizarse, hay que exigir medidas cuanto antes, hay que hacer frente sobre todo al lobby petrolífero, que hace poco ha salido un informe de que lleva invertidos 300 millones de euros, por ejemplo, en Bruselas, haciendo lobby para poner freno a las medidas contra el cambio climático. Entonces, frente a eso, lo único que cabe es que nosotros nos movilicemos y hagamos un contrapeso a ese lobby tan potente.
Manifestaciones, confrontación, ¿no?, contra esos lobbies y también esos pequeños gestos cotidianos, ¿no?, que podemos asumir cada uno de nosotros. Por ejemplo, con el tema del plástico, parece que poco a poco nos vamos concienciando más, ¿no?
Sí, pero bueno, nosotros ahí también creemos que está bien la conciencia individual y las acciones individuales, pero que las acciones realmente potentes se tienen que tomar por los gobiernos y muchas veces los mismos gobiernos lo que hacen es pasar la responsabilidad al ciudadano para lavarse la mano, decir, no, si el problema es cada uno en su casa. Bueno, pero por ejemplo, el problema de los plásticos, se puede hacer una ley que prohíba los plásticos de un solo uso, por ejemplo, o que limite los envases.
O multas importantes, ¿no?, en el caso de contaminar.
El tema es que, claro, pues que hoy en día desde los gobiernos parece que no se puede tomar ninguna medida que vaya en contra de los intereses de algunas empresas. Parece que si tenemos el consenso de que de que el gobierno no puede hacer nada, de que solo el individuo, y si queremos hacer frente a la crisis climática, hay que cambiar esa concepción de la política y hay que entender que los gobiernos tienen que tomar medidas para asegurar el bienestar de la población también de cara a futuro.
Si estrenamos gobierno en el Estado español, ¿cuál sería la primera medida que le pediríais?
Bueno, no sé.
La más urgente.
Es que también todavía a nivel estatal no tenemos ninguna medida así pedida, entonces bueno, sería un poco una opinión personal. A mí, por ejemplo, me parece fundamental la creación de una empresa pública de energías renovables que empiece a invertir rápidamente en la energía renovable. También es importante empezar a desincentivar el uso del avión, incentivar el uso del transporte público, por ejemplo, dependen del estado de las cercanías, ¿no? Se puede impulsar el tren. Bueno, hay muchas medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, lo de la empresa energética yo creo que sí que es importante, porque la generación de electricidad es uno de los principales emisores de CO2, y es importante ahí cuanto antes iniciar la transición energética hacia energías renovables. Y vemos que desde el oligopolio energético que existe en España, de 4 o 5 empresas que controlan el sector, no se está apostando por las renovables. Entonces es imperativo que entren las instituciones públicas a invertir en energías renovables.
Bueno, vamos a ir terminando esta charla, pero queremos conocer un poquito más ese movimiento Fridays for Future a nivel araba. ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Qué acciones habéis desarrollado y cuáles tenéis previstas para los próximos meses?
Sí, pues hemos realizado los días de movilizaciones mundiales, aquí también concentraciones y manifestaciones que además han sido muy, muy exitosas. Luego también hemos realizado charlas, Por ejemplo, la de ayer sobre el fracking, otra sobre la industria textil también, docuforums, etcétera, etcétera. Y también tenemos para el Ayuntamiento de Vitoria una serie de medidas, tres medidas que exigimos que se pongan en marcha cuanto antes, y esta semana ya hemos iniciado reuniones con los grupos políticos.
O sea, que os estáis moviendo a nivel local de momento, ¿no?
Claro, a nivel local también tenemos una coordinación a nivel estatal, también queremos poner en marcha una coordinación a nivel de la CAF, pero a nivel local exigimos ya tres medidas cuanto antes, porque aquí decimos que esto Vitoria es Green Capital, pero luego vemos, como por ejemplo ahora en los presupuestos, solo 140.000 euros para la transición energética y la lucha contra el cambio climático, y sin embargo a Ryanair, que es el avión, el modo de transporte más contaminante que hay, se le dan 250.000 euros. Se está dando más dinero al avión que lo que se está invirtiendo en la lucha contra el cambio climático.
¿Ese tirón de orejas se lo habéis dado de forma personal ya al alcalde?
No, todavía vamos a reunirnos con Ana Oregui, pero bueno, esta semana nos íbamos a reunir, pero por el tema del presupuesto y también por problemas personales suyos lo hemos pospuesto, pero sí que queremos quedar con ella para transmitirle nuestras demandas y hacerle llegar que creemos que las políticas que está llevando a cabo el Ayuntamiento no son suficientes ni de lejos para hacer frente a esta situación de emergencia climática.
Recuérdanos esas tres peticiones que habéis hecho
sí,
al Ayuntamiento
pues por un lado,
de Vitoria.
Es que no se renueve el contrato de ayudas al avión, al uso del avión en Foronda, que ahora mismo está llamando como Ryanair, que se cree una empresa pública de producción y distribución de energías renovables y que se haga el transporte público urbano gratuito en Vitoria.
Bueno, pues veremos si escuchan vuestras demandas y, como dices, se reflejan, ¿no?, en esos presupuestos municipales,
eso es,
que es lo fundamental, ¿no?, que haya dinero después detrás para poder sacar adelante este tipo de iniciativas. Odey Rodríguez, Fridays for Future. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Hasta la próxima.
A vos.